A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Y es momento ahora mismo en el Duros a Cuatro Pesetas de visitar a Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas. Y con ellos pues hemos hablado de un montón de cosas, de la cantidad de situaciones en las que nos podemos ver envueltos en la vida que requieren del asesoramiento de un buen experto, de un buen abogado, de alguien que entiende del tema y que se ha enfrentado con él muchísimas veces. Pues desde accidentes de tráfico a negligencias médicas, seguros de vida, herencias. Hoy vamos a hablar con Jorge Fuset de A Porcentaje, pues de un tema también complejo y delicado. Jorge, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, y estamos hablando de las reclamaciones de paternidad. Madre mía, ¿cuántos juicios se habrán realizado al respecto, no?
Bueno, no, en realidad, pues no tantos, porque al final es una cuestión compleja, complicada, no solo desde el punto de vista procesal, sino también desde el punto de vista social, ¿no?
Claro.
El reconocimiento de un hijo o el pedir la filiación por parte de un hijo respecto de su padre, pues bueno, implica remover muchas cosas, ¿no? Y no todo el mundo, incluso sabiendo de esa posibilidad, pues está dispuesto a hacerlo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, nos vienen a la mente pues casos sonados de famosos,
claro.
Pero claro, esto es algo que en el día a día afecta a mucha gente, ¿no? Desde un punto de vista legal, ¿qué es exactamente una reclamación de paternidad, Jorge?
Bueno, fundamentalmente estamos hablando de aquel hijo que está reclamando que sea reconocido por un padre o por una madre, ¿no? Es decir, que sea hijo de una determinada persona, ¿no? Esto lo puede hacer pues por diversas situaciones, lógicamente pues por razones puramente morales y sentimentales, pero también en muchos casos porque detrás de todo esto,
claro,
también hay unas consecuencias patrimoniales. Por ejemplo, aquellos menores que todavía pues están en edad, lógicamente, pues de ser mantenidos, pues va a haber una consecuencia, porque lógicamente se va a obligar a ese padre finalmente pues a mantener a ese hijo pues como al mismo nivel que la madre, ¿no? Lógicamente, o al revés, ¿no? La madre respecto del padre, ¿no? Esto por un lado. Y respecto, por otro lado, muy importante, por el cual se hace, y muchas veces vemos estos casos en la televisión, es el tema de la herencia, ¿no? Si estamos hablando de padres pues pudientes, ¿no? Pues está claro que el hecho de finalmente, tras un proceso ante el tribunal, ser reconocido como hijo de esa persona, pues te va a permitir estar de igual a igual pues respecto del resto,
claro,
de herederos de esa persona, ¿no? Por tanto, pues efectivamente hablamos no únicamente de alimentos, sino de, en caso de patrimonios importantes, pues de que al final va a tener esa persona los mismos derechos a heredar.
Claro, pero entiendo que la única manera de saber a ciencia cierta, al 100%, si una persona es mi padre, es pues que se someta a una prueba de ADN, entiendo.
Bien, sería, digamos, una prueba bastante definitiva.
Uh-huh.
O sea, es que la ley indica que si se niega a esa otra persona,
claro,
a hacer la prueba, pues bueno, tienes una dificultad. Lo que pasa es que si tú consigues reunir otras pruebas que de alguna manera vía testificales o vía, bueno, las que uno pueda, no siempre fácil, pero las que uno pueda reunir, esa negativa, si se considera injustificada, se va a dar como que una prueba de que efectivamente es el padre. Con lo cual, digamos que tampoco se puede alegremente uno digamos, negarse a someterse a esa prueba, porque se puede llegar a considerar una prueba de que eres efectivamente.
Porque obligarte a hacerte esa prueba de ADN no te puede obligar nadie, ni un juez, ¿no? ¿O sí?
No, pues esto, no te pueden obligar,
pero
allá tú con las consecuencias de que al juez le parezca esa negativa.
Ajá.
Entonces, depende de esa justificación, y eso es un tema muy de apreciación subjetiva del juez, en cuanto vea todo el resto de pruebas que haya reunido, testificales, pruebas documentales, fotográficas, etcétera, que si son suficientes,
claro,
pues el juez lo puede considerar como injustificado y, por tanto, elevar, digamos, esa presunción de que es el padre pues a la categoría de prueba y, por tanto, declarar la filiación.
Y a la que un juez dice, pues esta persona es efectivamente mi padre, lo es a todos los efectos legales, ¿no? ¿Entiendo?
Efectivamente, la sentencia, cuando es firme, cuando no cabe más recurso, pues ya no hay pues posibilidad de rebatirla y, por tanto, tienes derecho a la inscripción en el registro correspondiente de esa relación paterno-filial y, por tanto, a desplegarse todos los efectos que eso supone para sí. la persona y para el padre, ¿no?
Claro. Supongo que a partir de aquí debe haber todo tipo de casuísticas, todo tipo de complicaciones, como, por ejemplo, gente que dice mi padre es tal persona, pero esa persona ya ha fallecido. Eso es más complicado, ¿no?
Correcto. O sea, se puede hacer igualmente, pero tendrías que dirigir la acción contra los herederos de esa persona, pero el problema está en que la prueba, por ejemplo, que estamos hablando de paternidad y de ADN, pues va a ser, claro, salvo exhumación y ya veríamos los programas técnicos que eso representaría, pues va a ser más complejo, ¿no? Lógicamente, esa persona, pues que es respecto a algo tan íntimo como son esas posibles relaciones previas en su momento, pues bueno, va a ser más complicado de demostrar y probablemente el juez también va a tener más reticencias, ¿no? Pues a la hora de admitir este tipo de demandas.
Y en el momento en el que queda dicho por un juez que esa persona es mi padre, entiendo que yo tendría los mismos derechos a la herencia de esa persona que el resto de sus hijos, ¿es así?
Sí, es tal cual. Digamos que son exactamente los mismos. Recordemos que también, o sea, no todos los herederos no van a heredar forzosamente todo el patrimonio del padre, depende también de la libertad del padre de testar y de nombrar herederos a unas personas incluso ajenas a la familia, pero recordemos que hay unas legítimas, ¿no? O sea, hay unas partes indisponibles que se tienen que dividir entre todos los lo que son los hijos, ¿no? Y por tanto, pues cuanto menos va a poder acceder a esos derechos legitimarios como al resto, digamos, de hermanos.
Claro que si yo voy legalmente tras una persona diciendo que es mi padre y al final se demuestra que no, pues quizá la cosa también se me gira en contra, ¿no? Quizá esa persona también puede luego emprender acciones legales contra mí o pedirme alguna indemnización, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente, pero lo primero que puede pedir en todo caso son las costas del pleito, que a las cuales se habría visto obligado pues a sufragar para defenderse de esa demanda de paternidad. Ya no sería más raro que esa persona iniciara, no es imposible, pero sería más raro acciones como, por ejemplo, de injurias o de algún tipo de derecho al honor, como de afectación a su derecho de honor y iniciar demandas. No es lo habitual el ver ese tipo de reversión en demandas, pero claro, en teoría podría ser.
Pues ya veis, que con A Porcentaje nos gusta hablar cada semana de un montón de temas relacionados con el derecho, de litigios de todo tipo, y hoy hemos querido poner el foco en estas reclamaciones de paternidad. Oye, si os queréis poner en contacto con A Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas, siempre lo decimos porque es algo muy importante, ellos no cobran si tú no ganas, pues lo podéis hacer en su página web, en aporcentaje.com o en los siguientes teléfonos, el 93-342-9731, 93-342-9731 o enviando un WhatsApp a este número de móvil, el 645-56-8808, 645-56-8808. Pues Jorge Fuset de A Porcentaje, gracias de nuevo por explicárnoslo.
Gracias a vosotros, como siempre.